Galia Moldavsky nos trae cada dos semanas sus chimentos con marco teórico. Hoy el disparador, Vicky Zipolitakis en el living de Susana y los famosos que van a la tele a contar todo, básicamente, todo, todo, alegrías y miserias.
Así es, vamos a arrancar con un audio que tenemos de Vicky Zipolitakis, sí, mi compañero, sí. Lo quiere reproducir, que es sobre lo que pasó el domingo pasado.
La verdad que no, nunca fue una... Estoy pasando por el peor momento de mi vida porque ahora es mi corazón.
Ay. Sí, claro, claro, yo sé, es tu hijo, pero él no tiene ningún derecho a llevarse tu hijo.
Yo estoy casada y que ahora empiezo a hacer el divorcio, sí. Y estoy viviendo una desilusión. Y soy mamá.
Sí.
Entonces yo siempre aposté a la familia. Me quedé muchas veces porque creí que iba a mejorar.
¿Pero cuándo empezó todo esto? ¿Cuando estuviste embarazada?
Bueno,
¿empezó
más
ahí
o menos
a ponerse
la idea de escuchar un poco de cómo está quebrada Vicky Zipolitakis al aire? Ella va completamente quebrada dos días después de que le pase. Digo, no es que esperó ni una semana, nada. Ella llega como en un muy mal momento. Y cuenta con mucho lujo de detalles, que para mí es algo central de lo que vamos a hablar hoy. El tema de los detalles en el relato y la importancia de los detalles. ¿Por qué traje el tema de la empatía hoy? ¿Por qué traje el tema de la empatía vinculado a los famosos y las famosas hablando de sus momentos más oscuros y tristes en la televisión?
¿Por qué?
Durante mucho tiempo en la filosofía, más en los comienzos que hoy en día, que me parece que no sé cuán actual es esa discusión, se le criticaba a muchos filósofos caer en lo que se llama el solipsismo, que es que solo podían probar que existo yo, pero no pueden probar que existen otros. Le decían, ok, vos lo único que podés probar es que existe tu conciencia, que es que vos existís, pero todo el análisis era sobre el yo, digamos. Sí. Y no había ninguna manera filosóficamente comprobable de que existían otros, un otro.
Por Dios.
Entonces, como que todo el análisis era sobre el yo, sobre mi conciencia.
Como Moria.
Claro, eran re yoicos. Entonces, ¿qué pasa? Surge todo este tema de las relaciones intersubjetivas, que es las relaciones con otras personas. Busqué dónde apareció por primera vez el concepto de empatía y uno de los filósofos que primero lo define es Theodor Lips, es un filósofo más ignoto, imposible.
¿Qué época estamos hablando?
Murió en 1914, que te des una idea, fue hace un montón, cuando estaba empezando la Guerra Mundial.
Sí.
Entonces, si bien es un filósofo que seguramente mucha gente que estudió filosofía me va a decir... chequealo, no sabemos quién es. Eres, en teoría, uno de los primeros que insertó la palabra empatía en análisis de las relaciones. ¿Y qué es lo que dice? Él dice que la empatía se trata de la experiencia de la conciencia ajena. ¿Qué quiere decir esto? Llegar, o sea, darte cuenta que además de tu conciencia, que es la única que podés probar, existen conciencias ajenas. La empatía es vivenciar propio la vivencia del otro, en la cual se integra la vivencia del recuerdo y la esperada en un vivenciar presente. ¿Qué dice Lips? O sea, en conclusión, dice que hay dos tipos de empatía. El ejemplo de la empatía positiva, cuando el vivenciar concuerda con la vivencia del otro, o sea, cuando lo que a vos te pasó concuerda con la vivencia del otro, y la empatía negativa, cuando algo impide una concordancia entre ambas vivencias, como por ejemplo que vos vengas muy triste y yo esté muy contenta, entonces no pueda empatizar con vos porque mi vivencia en ese momento es muy opuesta a la tuya, ¿entendés? No es lo mismo que yo esté triste y vos esté triste, entonces la empatía en este caso, según Lips, sería la positiva porque es esto de una concordancia entre ambas vivencias. A vos te pasó esto y a mí me pasó también, entonces me es más fácil entender lo que te está pasando. Y la negativa, que es esto, tenemos dos estados de ánimo opuestos o experiencias opuestas, entonces yo no entiendo bien qué es lo que te está pasando. Otro filósofo ya más, un poco más moderno, es Husserl, que es, sí, muy conocido, un filósofo, Edmund Husserl, mucho más conocido, le da una vuelta más y él dice que la empatía es esto. Yo sé que él, como que parte de Lips, dice muy bien todo lo que dice Lips, yo no concuerdo con esto de la positiva y la negativa, y él dice, ¿qué es lo único que sabemos? Sabemos que existo yo, que existe el ego que soy yo. El ego es, soy una persona que vive tiene una serie de vivencias, que opero de forma intencionada sobre mis actos. Esto es lo que sabemos nosotros mismos, que tenemos vivencias, que vemos objetos que pasan a nuestro alrededor, que puedo tomar decisiones sobre mis actos. ¿Y en qué momento uno se da cuenta que existe el alter ego? Tenés una serie de objetos que pasan por tu vida hasta que de repente te das cuenta que hay un objeto que no es uno más de lo que aparece en tu vida, que es una persona como vos, que es una conciencia como vos. Y ahí él habla de una parificación, que es el momento en que te das cuenta que hay un alter ego que no es un objeto de mi corriente de vivencias, que no es parte de lo que me pertenece, que no es parte de lo que yo puedo tomar decisión sobre, sino como alguien que también puede gobernar sobre sus actos y se parece a mí en eso, digamos.
Okay.
¿Por qué traje este tema? Muchas veces cuando hablamos de por qué los famosos y las famosas traen sus vivencias y sus ocurrencias a la televisión, lo que dan a entender en muchos comentarios es que buscan la comprensión, buscan el apoyo, buscan que otras personas se sientan identificadas con lo que les pasó y por lo tanto ganar apoyo. Así como cuando uno o una se siente mal con algo que le pasa, no sé, reaccionás mal en una reunión de trabajo y vas y buscás amigos y amigas que les haya pasado como para poder compartirlo, qué hiciste vos en ese caso, o juntos sufrir, ay, a mí me pasó también, y como esa sensación de satisfacción en que a otros les pasó y que vos no sos el único, la única, y bueno, si todos lo pudieron superar, yo lo voy a poder superar también.
Sí.
¿Cuál es la diferencia en lo que nosotros conocemos como la empatía cotidiana nuestra, de yo te cuento a vos y a vos te parece esto, hay una situación de parificación donde vos te pasó algo parecido, donde vos te sentís identificada? Que en los medios se da a entender que si no hay detalles, no hay empatía. Vamos a dar una serie de ejemplos.
Sí.
Un ejemplo muy clásico es el de Calu Rivero cuando contó que Juan D'Artes la había acosado. Durante mucho tiempo, Calu no quería dar detalles. Y decía, no, me acosó. Bueno, pero ¿cómo que te acosó? No, me acosó. No, pero ¿cómo? Y durante todo el tiempo que ella no dio detalles, como que nadie hablaba mucho del tema. Ella, ¿se acuerdan? Que ella se va de la novela y surge el comentario, pero no tenía, digamos, mucho peso, no se le daba mucha importancia. Vamos a ir un ejemplo más lejano, que no es solo en la farándula.
Bueno, perdón, antes de que pases a otro, por eso es que la declaración, la primera declaración de Telma Fardín con ese video fue que después, algunos del otro lado le pegaban y le decían, ah, pero era un texto preparado. Era un texto preparado justamente para esto, porque ella tenía que pensar bien las palabras, no solo desde la parte legal que estaba chequeado eso, sino también cómo contar y qué contar para que del otro lado se entienda y llegue qué es lo que le había pasado.
Bueno, pero es esto. O sea, Telma Fardín, preguntémonos cuán distinta hubiese sido la reacción popular si ella decía, Juan D'Artes abusó sexualmente de mí. O sea, ¿cómo hubiésemos reaccionado? ¿Cuánta gente te hubiese indignado como se indignó cuando empezó a escuchar los detalles? Que, con el lujo de detalles con el que ella contó esa vivencia. Entonces, yo creo que ella lo aclaró, así como decís, Fío, de que no fue casual que ella haya contado todo con lujo de detalles. Le costó mucho. Pero porque ella sabía, por casos cercanos de otras famosas que lo habían comentado, que decir, contar una vivencia y buscar empatía sin detalles no funciona en la tele. Vamos a ir un caso más lejano. Vos sabés que están millones de refugiados en Siria, en Medio Oriente, qué sé yo. Hasta que no salió la foto del nene en la orilla, muerto, con todos los detalles que eso representa, a vos no te interpela el tema. Digamos, y lo mismo.
Bueno, perdón, sí. No te quiero interrumpir.
No, interrumpí.
En la serie, sin meternos en spoilers, en la serie Years and Years se meten con el tema de los refugiados que tratan de entrar a un país y terminan muriendo en el camino. Yo me largué a llorar en esa parte con una congoja total y decía, pero yo esto lo leo todos los días en las noticias. Pero hasta que no lo vi ahí plasmado con detalles, con una historia y con todo, no me llegó del todo como para generarme lágrimas y una congoja total. Y ahí era eso, los detalles. Como
otro ejemplo muy claro es el de Jimena Barón con Daniel Osvaldo. Ella ni bien se separa, decide no contar detalles de la separación. Y era como, bueno, pero ¿qué pasó? No, bueno, hubo violencia simbólica, es ella, de violencia física, pues bueno, pero hubo violencia, pero hubo golpes, pero mientras ella no aclaró, era como, no quedaba claro por qué se habían separado, ni siquiera, ¿viste? No terminaba de quedar claro. Hasta que no entró en los detalles, era como si no terminas de tomar como real su testimonio. Entonces yo creo que este planteo que trae Lips y que trae Husserl sobre la empatía, sobre que el proceso de parificación es saber que existe un otro con el que podés tener vivencias concordantes, como también podés tener vivencias que no concuerdan. En la farándula solo funciona con el morbo de los detalles. No existe la empatía de por sí, digamos. No existe la parificación de ver a otro humano contando sus tristezas y miserias y empatizo. Hasta que no me cuentan los detalles. Por eso Susana en la entrevista le dice, ¿pero qué pasó? ¿Te agarró del cuello? Es verdad, ¿pero qué pasó? ¿Pero que cambió la cerradura? Quería ir a los detalles porque eso es al fin y al cabo lo que termina generando la empatía, lamentablemente. Pero en algún punto, bueno, creo que todos nos podemos identificar con que por algo tenemos el morbo de los detalles todo el tiempo y todos queremos saber más de todos estos casos porque nos ayuda, ¿viste? Nos indignamos más o nos emocionamos más. Todo hace que te vincules de una manera más cercana. Entonces, nada, para ir cerrando, creo que algo de lo interesante que agrega Husserl al tema de la empatía es que cuando que hay algo que el ego nunca va a poder saber del alter ego, que es cómo funciona. O sea, vos sabés que controla sus actos, como vos sabés que no es parte de tus objetos sobre los que podés decidir, pero no sabés qué es lo que va a hacer la otra persona. Lo que hay son expectativas de cómo crees que se va a comportar en función de cómo te comportás vos. En función de cómo funciona el ego, pensás que se va a comportar el alter ego. Ese último agregado es para mí lo más interesante, que es que uno nunca sabe qué pasa del otro lado exactamente. Y nunca lo vamos a poder saber. Y eso es parte de lo interesante de saber que existe un otro, pero un otro que uno nunca puede terminar de descifrar. Y tampoco existe la posibilidad de descifrarlo. Y no por eso nos tiene que ser una imposibilidad para generar empatía.
Esto tiene un poco que ver también con lo que habíamos hablado de Freud la otra vez.
Sí.
Ahora no me acuerdo exactamente, pero esto de el yo que vive en el resto de las personas, ¿no? Todo pasa por... la mirada, creo que era, tenía que ver con la mirada
de los otros.
Sí. Que pueden escuchar todas las columnas de Galia Moldavsky, Chimentos con Marco Teórico, en Spotify, ponen La Lupita, buscan Sensacional Éxito. ¿Se pudo Galia Moldavsky en Spotify? A ver, aparece en tu columna.
Sí, yo ya me busqué.
¡Ay, ella se buscó!
Me busqué como los famosos que se buscan en Twitter y en Google.
Tal vez los famosos también sienten que no se terminan de separar hasta que van al living de...
Sí,
Susana,
sin
¿no?
duda que hay un ritual ahí, ¿no? El ritual de la separación.
Algo que hacemos en este programa, pero que no hicimos, ya que estamos con el Ego Trip hoy, es ¿te googleaste para ver qué te autocompleta Google?
No que me autocompleta, sí me he googleado.
Claro, pues si ponemos Galia Moldavsky en Google...
Hija, seguro padre.
Novio. Novio, Galia Moldavsky novio aparece. Es lo primero que te autocompleta. Después dice metro y medio.
Bien.
Después dice revista Gente.
Una vez apareció una foto de una nota de mi papá. Triste, pero real.
A ver, quiero ver la foto.
Y a ver, pero acá está la... están bien.
Estoy bien, estoy diosa, era un casamiento.
Sí. No aparece tu papá. Ya es como que sos independiente.
Aparece novio antes que papá.
Sí, a mí no me aparece directamente.
Claro, no.
La hemos googleado para que se sienta más famosa. Tenemos que hacer el ranking, pero de los productores a cuáles reconocen. Esa... Puede ser.
Para mí, productores muy reconocidos, bueno, para mí Basta de Todo tiene mucha participación. Guati, sí. Emi Pizarro.
Claro, sí.
Emi Pizarro es más famosa también por fuera.
Sí.
Angarola. Angarola claro. Perros tiene ya ser. Un vuelo
sí,
ahí.
Sí, ella tiene su propio kiosco.
Sí,
total.
¿Hubo cómo llegamos hasta acá esta semana?
No, va a salir la semana que viene.
El último fue el de Amia.
La semana que viene sale sobre... Sí. Sobre la izquierda. Estamos haciendo candidatos, candidatas.
Sí.
Y nos toca la izquierda.
Hermoso.
Hay mucho material.
Busquen @ Galia Mol, la siguen. Cada jueves por medio viene con Chimentos con Marco Teórico. Hoy nos ha enseñado sobre la empatía. Me encantó, nunca lo había pensado así, el tema de que hacen falta detalles para empatizar. Siento que conecto de otra manera con las celebridades. Que las siento un poco más como personas, gracias a vos.
Sí, sí.
No sé si se lo merecen.
No se lo merecen. La mayoría no se lo merecen.
Gracias, Galia.
Gracias a ustedes.